de los tuyos, ha salido de tu abrigo.
Este sí,
de
toda la este razón, sí es mío. Este sí es mío. Este sí ha salido del equipo. A este sí le he tenido que chillar por el pingan yo. El otro no.
A este carrito sí te subes, ¿no? A este carrito sí te subes.
Este carrito le llevo yo. Le empujo yo, que me falta.
Tiene toda la razón, José. Yo le doy con la bajada, la razón, ¿eh? Que Ineos. Sí. Ineos
yo creo que, el tirón de Ineos va por la bajada, Barredo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va por endurecer y para ocupar las primeras posiciones en la bajada y ver qué pasa, ¿no?
No recuerdo yo aquí una bajada muy especialmente nada, ¿eh? No recuerdo.
Tiene varias curvas ahí, curvas de herradura que tienen una pinta curiosa, ¿eh, Carlos?
A ver si por ahí de acuerdo en el cometa, Jesús, Carlos.
No, y alguna, Jesús, y había alguna curva también con que justo en la trazada pues se veía sucia y de hecho tenían hasta protecciones en la fuga. Ojo. O sea que, bueno.
Si hay,
segundo Carapaz, tercero Roglic del pelotón, ¿eh? Le han bajado un minuto 20 a la fuga en nada y ahora sí, cuidado, todo el mundo con las orejas tiesas en ese descenso del puerto del Portillo, Jesús.
Si hay algo en especial como gravilla, aceite o algo muy especial, sí lo entiendo, pero a ver, todo el mundo tiene en la cabeza que un puerto que ha estado subiendo 16 kilómetros, vale, otro 16 de bajada, con curva de herradura y con... O sea, que está bajando un puerto, o sea, que no es que nadie se va a haber sorprendido por eso, pero sí es verdad que Ineos tiene... ya de antes, siempre la costumbre de hacer las bajadas delante, y si puede ser sprintando después de la curva, mejor.
¿Qué es lo que están haciendo, Jesús?
Efectivamente,
después de la primera salida ya salieron sprintando, ya a partir de la posición 15 se abrían huecos.
Me las he comido.
Pero, Álvaro, mira, fíjate qué sucia está están las trazadas, fijaros.
Hay una zona que, como han visto en una toma de helicóptero que había ahora, que ve mucho curveo y nada, y Ineos tiene la manía de entrar tranquilo y salir abriendo gas. Claro, lo que generas es entre los primeros 10.
Mira, está cortado, 10,
Claro, entre los 10 primeros del pelotón no hay ningún problema, pero a partir del puesto 10, 15, 20 hay un caos. O sea, generas un.
Pero a mí me parece una buena estrategia,
Cuidado porque en torno al 20 hay que andar atento, no se vaya a abrir un pequeño hueco, está bien colocado Carapaz, está bien colocado Roglic, viene también algún Movistar, creo que es Servizio el que viene en quinta posición, luego vienen los Education First con Carty, creo que es Wouter Pulse, y después justo vienen los corredores del Israel, también los compañeros de equipo de Dan Martin, intentando colocar al cuarto de la general, así que atención ahí. Pero en este descenso no vayamos a tener algún susto. Yo creo que no, ¿eh? De momento el pelotón no se corta, va muy estirado, pero es esto, verdad, pero todo el mundo tiene que estar atento.
Me parece, Carlos, una estrategia súper sencilla y que puede ser eficaz y que te exige, digamos, pocas fuerzas, por decirlo de alguna manera. Y al final, mira, Ineos puede abrir hueco. Bueno,
se gasta
Nibali,
mucho, ¿eh?
Nibali lo hace mucho. Nibali lo hace mucho.
Sí, pero, no sé cuánto se gastará.
El accidente de Benepul,
pero Barredo, esto estresa mucho, ¿eh? Esto gasta más de lo que parece.
Es una manera... Es una manera de meter incomodidad al resto, de hacerles que no puedan comer bien. Si os fijaste, Roglic iba en segunda posición y iba con una barrita en la boca que no la podía haber abierto todavía. O sea, es una manera de meter tensión al resto. Y ojo, que quedan 60 kilómetros a meta y que si continúan con ese ritmo, lo que están haciendo es que el puerto del Robledo, que a priori no es gran cosa, si los llevan así hasta el puerto del Robledo, allí puedan suceder cosas.
El ciclismo de toda la vida.
No, y es verdad que allí los primeros no gastan apenas nada, porque lo que decimos, lo que haces es salir a curva de pisa, pero el resto lo haces normal, lo que generas es muchísimo látigo atrás y que la gente empieza a apurar frenadas, entre pasada en las curvas, no coma y abajo se quede cortado. Esto tiene un sentido si ahora después, nada más arrancar el puerto, se abre gas. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, esto tiene un sentido si generas unos cortes, una fatiga... Y justo a pie del siguiente puerto, intenta reventar esto. Entonces
el problema que tiene Ineos es que ahora mismo es Amador el que va conduciendo la bajada a tope. Y el siguiente
bueno,
y,
Rodri, Jumbo
y el
detrás,
tercero Carapaz.
A lo mejor está Jumbo o está McCarthy, que sea, alguien se te anima, invitas a alguien.
Eso sí.
Estamos en esa zona de las Batuecas. Cuidado con el descenso, como decíamos. Tensando Amador, es verdad que ha sido Van Barle el que ha puesto ritmo justo antes de coronar, que ha intentado no endurecer ahí para que todos fueran un poco más enfilados al inicio de la bajada. Lo van haciendo ahora. A ver esta curva. Ahora Roglic dejaba pasar ahí, Carapaz se colaba y tiene el líder, dos compañeros inmediatamente después de él. Es verdad que el resto de Jumbo están un poquito más rezagados, pero como decíais, Amador es el que va poniendo está ritmo arriesgando en la bajada, y Amador es el que tendría que poner ritmo luego si hay que seguir endureciendo en el tramo llano o incluso en el inicio de la subida al Robledo, ¿no?
Decía Nacho que no se gastaba antes.
Falta lo mejor fondo de armario.
Sí, decía Nacho que no se gastaba antes. Madre mía, fijaros que no, a la salida de cada curva...
Es diferente. Que es un esfuerzo diferente para un equipo. Yo creo que es más rentable plantear un esfuerzo así. Al que eso lo hace mucho Nibali con el Trek y me parece muy 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 inteligente y crea algún posible accidente y me parece muy inteligente cuando quizá para como Nibali no puede hacerlo para arriba, pues lo hace para abajo.
Está claro, que es una o sea, las carreras para abajo también se ganan, ¿eh? Está claro, Nibali, pero que sí que se gasta, ¿eh?
Nibali se tira como
claro, se gasta, hombre, claro. Hombre, claro, si no lo haría todo el mundo y no lo puede hacer todo el mundo.
Se ganan y se pierden, ¿eh? Se ganan y se pierden, y si no, que se lo recuerden, por ejemplo, a Steven Kraszbaj, que ahora hablamos del Jumbo Visma, aquella bajada del Añelo con aquel Giro de Italia que tenía ganado, o Álvaro Calleja, aquella Vuelta Ciclista a España de Alejandro Valverde. Tú lo sabes bien, que lo has documentado todo eso.
Sí, yo recuerdo, creo que fue en Granada, cuando no se abrochó el maillot Granada hasta arriba, y la aerodinámica le iba pasando factura a Alejandro con Binokurov,
bueno,
y con Cheskin, que...
Ahí
y
había algo más,
prácticamente...
había un plato muy grande y muchas patas.
Exactamente. Nosotros llevábamos plato 55,
creo
¿eh?
Creo que estaba Carlos allí, estaba Barrero.
Sí, y nosotros llevábamos plato 55.
Es que has trincado de los mejores pagadores, ¿eh? Barrero ha trincado de los mejores pagadores. ¿Qué
una vuelta no dio Barrero esa allí con los cazajos.
Estaba en el sitio justo, en el momento justo. Vaya cartera.
¿Qué viene a pasar con Barrero en España?
Fijaros la distancia que hay ahora mismo, desde Amador al que va cerrando el pelotón, ¿eh? O sea, en línea recta serían unos 600-700 metros.
Les han bajado 2 minutos, ¿eh? En el inicio del descenso a los 5 que iban en cabeza. Recordamos, 2 corredores del Burgos, Ángel Madrazo y Jesús Ezquerra, acompañados de Robert Stannard, el ciclista del Mitchelton, Kobe Gosens del conjunto Lotto Soudal y Rémi Cavagna, el francés del conjunto de Koenig. Estamos en tierras salmantinas, pendientes de esta llegada hasta Ciudad Rodrigo. Hay que saludar a un bejarano que sabe lo que es ganar 3 etapas en la Vuelta Ciclista a España, 1987, 1991, 1992. Laudelino Cubino, Lale, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos con incertidumbre, con ganas de que tu tierra nos depare esa traca final, ¿eh?, de la Vuelta Ciclista a España. Se está poniendo bonito el descenso ahora. No lo teníamos nosotros, no esperábamos tanto, ¿no?, de esta bajada del Portillo. No lo teníamos marcado en rojo en el libro de ruta, pero está poniendo mucho ritmo el conjunto Ineos. No sé si crees que pueden sorprender a alguien camino del Robledo.
Sí, es una bajada muy muy rápida, tiene una carretera en muy mal estado, muy saltarina, que la bicicleta agarra muy mal, y muchas curvas, ¿no? Luego tiene también esos, no sé cómo llamarlo, pretiles de cemento, de hormigón, que hacen que, bueno, pues el corredor no se pueda arriesgar demasiado a una caída, ¿no?, porque golpearte con esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, una bajada que se hace difícil normalmente.
¿Hay terreno para que los Carapaz, Martin, Carty y compañía puedan intentar sorprender a Roglic? ¿O crees que con la fortaleza del Jumbo-Visma esto hoy no es tan duro como para intentar poner en apuros a Roglic?
No, yo creo que ponerle en apuros no, porque el terreno, aunque es muy sinuoso, sube y baja, pero no es excesivamente duro, no son puertos de mucha entidad, ¿no? Sí que es un terreno que te va desgastando muy poquito a poco, pero para un corredor como Roglic, con el equipo que tiene, no creo que hoy sea una etapa para eliminarle. Lo que sí está claro, pues que tienen que probar en todos los sitios que sean un poquito conflictivos o peligrosos, por si surge algo, pues no sé, una avería o cualquier otra cosa que le pueda relegar, ¿no? Pero vamos, no es un terreno para dejar a Roglic.
¿No ves una batalla de serranillos, aunque estemos aquí cerca de Ávila y demás, como en el 83 o algo parecido?
No,
¿no crees que pueda voltearse la vuelta hoy, ¿no?
Y Roglic no es Ineos tampoco, ¿eh?
Eso también es verdad, ¿no? Las distancias están en todos los sitios.
Sí, es un grandísimo corredor, no cabe duda. Bueno, ganó el año pasado la Vuelta a España, este año está a punto de ganar el Tour, pero Ineos era otro tipo de corredor, era muy fuerte y aparte era muy cabezón. Cuando se ponía algo entre ceja y ceja, bueno, era superior a los demás, ¿no? Era un corredor pues como en su momento lo fue Armstrong, lo fue Indurain o este tipo de corredores, ¿no?
La Varga.
Yo te quería preguntar, Lale, por cómo ves, digamos, el recorrido de la Vuelta a España, si te ha gustado o si crees que le ha faltado algo en esta tercera semana.
A mí me... El recorrido en general me ha gustado mucho. La primera semana ha sido muy emocionante con esas etapas no excesivamente duras, pero con finales en alto que le daban mucha emoción. Cada día ganaba un corredor nuevo, normalmente un corredor de primer nivel. Y al final me ha gustado, ¿no? La contrarreloj esta de Ézaro pues también ha sido espectacular, ¿no? Y yo creo que ha estado bien, ¿no? Sí que ha habido gente que abogaba por un poquito más de dureza en la última semana, pero yo creo que no hacía falta. La dureza ha estado repartida desde el primer día y ha estado, a mi entender, ha sido una Vuelta a España muy espectacular.
¿Y ves que la Cobatilla puede marcar diferencias entre los favoritos? Es decir, si Carci puede recortar la diferencia que tiene con Roglic, si puede haber movimientos ahí, o el esloveno va a superar esa prueba con nota.
La etapa de mañana no es como la de hoy, es más dura, ¿no? Las subidas de mañana tienen más entidad, aunque no son ninguna, quitando la Cobatilla, las demás no son ninguna de primera, pero sí que están muy encadenadas una detrás de otra. Son carreteras muy estrechas, con pendientes, algunas de ellas bastante fuertes, y con bajadas peligrosas. Incluso se va por zona de bosque, bueno, pues como estamos viendo hoy, ¿no? En la que hay mucho sombrío, mucha humedad, carreteras resbaladizas. Es una etapa muy propicia pues para intentarlo, ¿no? Pero bueno, hay que ver que Roglic está muy fuerte y que tiene un equipo que le arropa, ¿no? Son, yo creo, para mí, el equipo más fuerte de esta Vuelta a España y es muy difícil sorprenderle, ¿no? Pero desde luego sí que es una etapa que se presta a intentarlo.
Se ha cortado ahora el grupo, no sé si lo has visto.
Sí, se está empezando a cortar y cuidado con esto. Ya ha entrado Van Barle por delante, está con Amador. Son dos los compañeros ya de Richard Carapaz que intentan poner en jaque, yo no sé si al Israel, si al Jumbo Visma, porque Roglic va muy bien colocado a la espalda de Richard Carapaz, pero delante quedan 20-25. Es verdad que las distancias son mínimas, pero la tensión en el Puerto Lale está siendo enorme y era el objetivo, ¿no?, de Ineos al coronar la subida.
Sí, bueno, los equipos de los corredores importantes están todos avisados, ¿no? Se les veía como en el último kilómetro de subida, pues todos se han colocado delante, sabían que la bajada era muy sinuosa, con muchas curvas, carretera estrecha, y todos los favoritos han bajado en los 10-15 primeros y no creo que haya ninguna sorpresa entre ellos. Lo que sí está claro, a partir de medio pelotón para atrás ya la cosa se estira mucho. Hay corredores que ya no se juegan nada y que empiezan a cortarse, y de ahí que se vea pues esos distintos grupos que se han formado en la bajada.
Oye, que vuelve a luz ardida en el Tour de Francia, eso traerá buenos recuerdos, ¿no?
Sí, la verdad que a mí desde luego me trae muy buenos recuerdos. Yo gané en tres ocasiones allí, gané en el Tour del Porvenir, después gané en el Tour de Francia y después en la Vuelta a España. Era una subida que yo creo que, como la gané en aquel Tour del Porvenir en mi primer año de profesional, pues me motivaba, me gustaba ese terreno de los Pirineos, siempre se me dio bien y pues allí salía con muchas ganas, ¿no?
Antes de despedirte te tengo que preguntar por lo de mañana, por un pronóstico. Se la lían a Roglic, se lo lleva el esloveno sin problemas, ¿cómo lo ves?
Yo creo que mañana, como viene siendo habitual en todas las etapas, se hará una escapada. Pero creo, es una intuición que no mía, que no va a llegar esa escapada. ¿Por qué? Pues porque creo que va a haber mucha pelea, pues los corredores que van ahí en los primeros lugares van a intentar mejorar, van a intentar sacar ventaja, incluso algunos, pues como pueda ser Carapaz, yo creo que es su última oportunidad, ¿no? Por lo tanto, creo que el pelotón va a rodar muy rápido y que finalmente pues va a ganar en la Cobatilla uno de los fuertes de la general, de los primeros 5 o 6 de la general.
Lale, que lo disfrutes, que por la tierra siempre le gusta uno más todavía el ciclismo. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Lale Cubino, bejarano, había que conocer de primera mano, que nos lo cuenten los de la tierra, lo que nos va a venir en el día de mañana en esa etapa decisiva de la Vuelta Ciclista a España. 2:34, Barredo, 2:34 la diferencia, les han quitado la mitad en apenas 10 kilómetros, o sea, los que iban delante, se les complica la lucha por la etapa, lo decíamos antes, que tenía pocas esperanzas de llegar esta escapada, pero atrás han intentado poner en jaque en el descenso a más de uno, y es verdad que el grupo se ha estirado mucho, que ha llegado incluso a fracturarse, pero creo que poquito más, ¿eh? No va a pasar a mayores esa intentona del conjunto Ineos.
No, al final era eso, poner incomodidad y bueno, ver un poco qué pasaba, ¿no? Habrá que ver ahora quién da continuidad a eso, porque Van Barle ya daba el relevo a Amador después de hacer la bajada. El pelotón sigue muy enfilado, pero bueno, a lo mejor no consiguieron lo que tenían en mente, ¿no? A mí se me está pasando por la cabeza que cuánto arrancará Cabañá en tratar de irse de del resto de la fuga. No sé si estará esperando, no sé si tardará 10 kilómetros en hacerlo.
Pero le ves con fuerza para llegar, porque yo creo que lleva poca ventaja, ¿eh? A nada que se ponga ritmo atrás, no. Yo no digo que haya ataques, pero a nada que se ponga ritmo atrás, muchas piernas tiene que tener.
No para llegar, pero sí para intentarlo, ¿no? Detrás, mira, detrás ahora mismo que estamos viendo el grupo, siguen full gas, ¿eh? No sé quién está tirando, creo que sigue Ineos, pero full gas todavía.
Sí, sí, es Van Barle el que ha cogido la delantera, creo que es, y el que sigue tirando y poniendo ritmo de un grupo que continúa estirado 55 kilómetros para llegar a la línea de meta. 2 minutos y medio tienen de ventaja los corredores que van en cabeza, son 5. Recordamos que el colombiano Osorio del Burgos BH ya se descolgó. Hay 2 españoles, Madrazo y Jesús Ezquerra, los 2 también del conjunto burgalés. Giro a la derecha, al paso por las Mestas, descenso ya completado del Portillo, encaminándonos poquito a poco a esa subida del Robledo. La vamos a coronar cuando queden exactamente 35 kilómetros, 300 metros para llegar a la línea de meta de esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Mañana llega la Covatilla, pasado tendremos el homenaje por las calles de Madrid. Mientras tanto, ahora el Ineos intentando poner las cosas complicadas al equipo del líder, bien arropado Roglic, a la estela de Carapaz, 54 kilómetros para que acabe la etapa.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número 1 del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao, chao.
Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Rey.
Good morning.
Good morning. Para
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Para llegar a la línea de meta, etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España, que arrancó en Salamanca, que llegará a Ciudad Rodrigo y que de momento tiene a los 5 mismos hombres en la cabeza de carrera, tirando el conjunto Ineos, recibiendo compañeros cada vez más el ecuatoriano Richard Carapaz, a ver si decide moverse en el Robledo o si no, cuál va a ser la estrategia que va a adoptar el de Carchi en esta antepenúltima jornada, la penúltima de verdad, si quiere intentar arrebatar esa roja a Primo Roglic. Les hago la pregunta de antes, Carlos Barredo, ¿tú crees que va a pasar algo en el puerto del Robledo entre los favoritos, sí o no?
Por supuesto que sí.
Jesús Hernández, ¿tú qué crees?
Espero, quiero y deseo que sí, pero creo que no.
Ale, ya está
Calleja,
cambiando de opinión.
¿Has cambiado algo tú también o no?
Ya está cambiando, ya está haciendo una Varga.
Yo, por supuesto, aunque esté la Varga en el barco de Barredo, me bajo del de Jesús y me subo al de Carlos, porque creo que por la intención de Ineos en la bajada de este puerto, creo que va a culminar con algo, porque si no, no tendría ningún sentido.
¿Cuánto cambio de chaqueta? La Varga.
El único que no cambia soy yo, que estoy acertando absolutamente todas las
cosas. La Varga lo ha hecho hoy literalmente, ha dejado el chubasquerito y hoy ha pillado abrigo gordo, ¿eh? Pelliza.
Luego contamos el abrigo ahí al viento, que estoy. Sí, hecho, o sea, parezco que llevo 45
cuéntalo
vueltas.
Todo, cuéntalo todo, que nos ponemos
hay
de acuerdo.
Hay que contarlo luego, ¿eh?
Vamos a hacer que llevo 45
luego
vueltas.
Lo contamos, de verdad, lo dejamos ahí, que la gente lo escuche. Eso de las 4 y 10 o algo así lo contamos, porque ahora a las 4 va a venir Nuria Cruz a ponerle orden, pero esto lo cebamos, lo vamos cebando y luego lo contamos. Pero hoy ha aparecido con pelliza y manga corta. Fashion Victim, Nacho La Varga. Nacho, nos ponemos serios, rápidamente. Decíamos que esto tiene que llegar a buen puerto y la vuelta lo va a hacer. Va a llegar a Madrid, es la mejor de las noticias, sin lamentar negativos, con el control extremo para todo el mundo que estaba inmerso en esa burbuja. Cuéntame un poco cómo se ha llevado a cabo y vamos a charlar precisamente con una de las responsables de todo esto.
Pues sí, la verdad que, como decías, ¿no? Gracias a empresas como Bioser, estamos disfrutando de la única vuelta grande que va a llegar a su final sin ningún positivo, sin ningún abandono por este motivo, y la verdad que es motivo de alegría y de satisfacción, y vamos a hablar con una de las responsables, como decíamos.
Y Juliana Roca, directora de Marketing y Comunicación de Bioser. Juliana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, porque de momento yo, a todos los que tenéis algo que ver con ese control que se ha llevado a cabo, hay que daros la enhorabuena.
Muchas gracias. Yo quería decir que sí, que es Bioser, evidentemente, pero en colaboración con Laboratorio Biorama. Nosotros sin Laboratorio Biorama no estaríamos donde estamos.
Estamos muy bien, que es lo importante, Juliana, porque como decíamos, la vuelta se empecinó desde un principio en que esto tenía que salir adelante, que había que llegar a Madrid, que había que asegurar y garantizar la salud de los ciclistas y de todos los que componen la caravana de la carrera. Se ha conseguido. Cuéntanos un poco cómo se ha logrado, no sé si en cifras, en protocolo, algo que no sepamos.
Algo que no sepáis, va a ser difícil. Yo creo que ha sido una combinación realmente de todas las medidas preventivas que se están llevando a cabo, que la organización definió, conjuntamente con los análisis que se están realizando. De esta forma, si se detectaba, la verdad es que solo en la jornada previa al inicio de la vuelta se detectaron dos positivos que ya se aislaron y se ha ido haciendo el seguimiento con distintos controles en las distintas etapas de descanso, y la verdad es que ha salido todo muy bien, no han salido resultados positivos, con lo cual ha podido continuar la vuelta sin ninguna incidencia.
Juliana, ¿cuántos test se han hecho exactamente? Porque cada vez se han ido haciendo un poco menos, lógicamente, pero en total, ¿cuántos se han hecho?
Mira, más o menos lo que son, estaban sobre todo focalizados en las jornadas de descanso, que era donde se hacía la burbuja de los jugadores y los que están más estrechamente relacionados con ellos, y en las jornadas de descanso ya se han hecho más de 2.000 test. Aparte, pues en otras jornadas se hacían test más puntuales, pues si se incorporaba alguien durante estos días, o si había habido alguien que tuviera síntomas o algo así, pero realmente ya se llevan más de 2.000 test, de los cuales solo dos han sido positivos. O sea, realmente también yo creo que se sensibilizó muy bien también a la gente que formaba parte de la burbuja, y esto ha sido un punto importante.
Yo te quería preguntar también cómo habéis vivido la situación del país, ¿no? Porque cada día vivimos jornadas de hoy se cierra tal ciudad por la hostelería, hoy se cierra tal. ¿Cómo os ha llegado ese goteo de informaciones y si habéis tenido trabajo extra por este motivo?
Yo aquí tengo que decirte que quienes están ahí en el día a día, quienes han sufrido más esta indefinición, son los del laboratorio Biorama. Desde Bioser estamos más desde Barcelona, más a la distancia, con lo cual seguro que ellos te podrían decir mucho mejor que yo cómo se ha vivido esto. Nosotros estamos siguiendo evidentemente todo el toda la evolución y dispuestos a echar una mano en cuanto hiciera falta, pero el que está ahí en el día a día viviendo esto en directo son los del laboratorio Biorama, que son los que están ahí realizando los análisis, del personal que está ahí en el laboratorio móvil.
Se demuestra que, bueno, con cuidado, con responsabilidad, ¿no?, con el buen comportamiento de todo el mundo, se puede llevar a cabo, ¿no?, se puede hacer o terminar una competición como es la Vuelta Ciclista España, con la estructura que conlleva, con el movimiento de gente que conlleva, el cambio de provincia, cada día dormir en un sitio, traslados, mezclarte. Es verdad que, como decimos, con garantías, con responsabilidad, con concienciación a todo el mundo, se puede hacer.
Exacto, yo creo que de ahí igual, ¿no?, podríamos tomar todos ejemplo, y a nivel personal, ¿no?, a nivel del día a día de cada uno, pues tomar ejemplo de esto y ver que sí, que realmente si nos ponemos serios y si hacemos las cosas como hay que hacerlas, pues todo esto va a ir a menos y vamos a poder retomar la vida normal, ¿no?
Pues Juliana, que nos alegramos, que os damos la enhorabuena, como decimos, a todos los que habéis estado pendientes de que esto saliera adelante. Ha salido, se ha hecho muy bien y, oye, que nos sirva para aprender. Ojalá que no tengamos que repetirlo muchas veces, en el sentido de que esta pandemia pues vaya poco a poco menguando, pero que en el caso de que haya que establecer un control sanitario de cualquier actividad deportiva, pues ya sabemos que con este tipo de medidas la cosa funciona. Así que enhorabuena y gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es la mejor noticia, Nacho Lavarga.
Se ha demostrado, José, que se pueden celebrar y disputar grandes vueltas y grandes eventos deportivos sin tener sobresaltos. Si todo el mundo cumple con la normativa, si todo el mundo hace los protocolos y lo sigue a pie de letra, pues al final funciona. Lo hemos visto en esta Vuelta a España, donde no ha habido positivos.
Si se cree y se trabaja, se puede, era el lema del Cholo, ¿no?
Por supuesto.
Pues oye, no estaría mal. De verdad que, oye, para tomarlo como ejemplo, por cierto, Nacho, teníamos que comentar antes de llegar a las 4 de la tarde el cambio de recorrido del último día. La etapa de Madrid, lo decíamos antes, ha sufrido variaciones. No se va a pasar por el centro de localidades como Alcorcón, Fuenlabrada o Leganés. Se va a bordear para evitar esas aglomeraciones de gente. Recordamos a todo el mundo, se le está insistiendo, que la Vuelta se ve desde casa y se escucha por la radio este año también, a través de Radio Marca, por supuesto. Hay que evitarlo también en la Castellana. La carrera va a llegar a la Castellana, no va a subir hasta Callao como otros años, pero es verdad que va a terminar en ese circuito con ese cambio de recorrido.
Sí, yo creo que es una medida inteligente precisamente para eso, ¿no? Para evitar aglomeraciones, para evitar que la gente salga a la calle. Se está mandando ese mensaje de disfrutar de la Vuelta desde casa, ya sea desde la tele, desde la radio, desde cualquier plataforma. Así que nada, vamos a tener un final de fiesta feliz para esta Vuelta, que está siendo un verdadero espectáculo.
48 kilómetros y medio nos quedan para llegar a la línea de meta. De momento en cabeza eran 5, ahora empieza a quedarse Jesús Ezquerra, el corredor cántabro del conjunto Burgos BH. Empieza a perder contacto también con respecto a sus compañeros. Por delante se marcha Gosens del conjunto Lotto Soudal, Robert Stannard del equipo Mitchelton, Cabañá del equipo de Koenig y Ángel Madrazo, el mejor de los tres representantes del conjunto burgalés en esa escapada. Solamente 1.38 tienen de ventaja con respecto al pelotón, donde tira Ineos, donde aguarda agazapado Roglic, donde permanece también a la expectativa Hugh Carty, para contar el desenlace de esta etapa y la que queda mañana en la Covatilla y la que vamos a vivir en Madrid y lo que vamos a contar siempre aquí en Radio Marca, de la mano del ciclismo y de la mano también de Correos, porque Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista España.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Rey.
Good morning. Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Leo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.